Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
La pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias para afrontarla han cambiado radicalmente el estilo de vida de diversas poblaciones a nivel global. Uno de los cambios más significativos se observa en los patrones de compra, en la preparación y en el consumo de los alimentos. El impacto que estos cambios van a tener en el mediano y en el largo plazo aún es muy difícil de estimar. Es precisamente el tema del consumo de alimentos en pandemia lo que abordó la investigación Cambios en los hábitos alimentarios, los patrones de actividad física y el estado nutricional durante el encierro por COVID-19, factores asociados en la población chilena, el cual fue liderado o es liderado por investigadores del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de la Frontera. Para conversar, para hablar de los principales resultados, de los objetivos de este proyecto, hoy nos acompaña la nutricionista y magíster en Educación Física, mención Condición Física y Vida Saludable, Daniela Reyes Olavarría, y el doctor Pedro Delgado Fludi, doctor en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado, ambos académicos e investigadores del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la UFRO. Daniela, Pedro, bienvenidos a Efecto Ciencia.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos hoy día. Pedro, para comenzar, preguntarte cómo surge este estudio, considerando el contexto de pandemia. Ustedes tienen una línea de investigación también en el departamento, pero considerando esto, ustedes también van entrando a lo que son los cambios de patrones de actividad física y de alimentación. ¿Cómo surge la investigación?
Bien, bueno, lo primero es plantearse que nosotros con Daniela trabajamos en un programa de investigación donde analizamos los cambios en los estilos de vida de la población. Llevamos varios años en eso, trabajamos con organizaciones sociales, la parte de vinculación por el medio, y muy fuertemente lo que tiene que ver con lo que es investigación. Empezamos a preguntarnos nosotros dentro de nuestras reuniones de trabajo como tipo de investigación, y determinamos primero que la población sí estaba sufriendo cambios, que la evidencia era clara en relación a lo anterior. Así que lo que primero que hicimos plantear fue determinar cómo se está comportando la población chilena. Nosotros estamos asociados a una investigación también internacional en 20 países, dentro de los cuales está Argentina, México, Brasil, Colombia, España, desde que te menciono ahora. Y esta es una primera parte, ¿ya? Nosotros con Daniela propusimos determinar primero esto como para poder plantear alguna estrategia y recomendar algunas estrategias pensando en el general de la población. Ya a algunas organizaciones les hemos enviado pautas de recomendación en base a la evidencia y pautas bien simples, ¿eh? que no sea la limitante socioeconómica la que afecte el desarrollo de esta, como por ejemplo el incremento del consumo de agua, desarrollar pausa activa, incrementar la actividad física desde el hogar. Esos son aspectos. Nosotros nos basamos en un libro fundamental para este tema que se llama El Poder de los Hábitos, ¿ya? De Charles Haggis, y nos reporta eso, cómo los hábitos son tan dañinos, porque muy bien señalaste tú que estamos preocupados hoy día de la pandemia, pero esta falta de actividad física que está ocurriendo hoy en día está deteriorando algunos componentes fundamentales, como por ejemplo la capacidad cardiorrespiratoria. Y esos son aspectos que si nosotros no empezamos a generar estrategias que mejoren estas condiciones, vamos a ver a futuro también el incremento de todas estas enfermedades cardiometabólicas que afecta no solo lo físico, sino también afecta la salud mental de la población. ¿Ya? Así que son aspectos que hay que considerar. Hay que pensar que a futuro, cuando volvamos después de este largo confinamiento, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a volver la persona a trabajar? ¿Qué va a pasar con su salud mental? ¿Las licencias médicas? Así que son aspectos que desde la investigación se están abordando en los distintos países, y nosotros por suerte hemos sido invitados a varios de ellos y estamos liderando también varias de estas investigaciones.
Perfecto. Daniela, ustedes proponen un estudio donde justamente estudian los cambios que hay en los patrones. Ahora, para estudiar los cambios también tenemos que tener claro cómo era la alimentación previo a la pandemia. ¿Cómo era el contexto de alimentación de chilenos y de chilenas previo a esto de la pandemia por COVID-19?
Mira, lamentablemente lo que pasó con la pandemia y lo que venía de antes, se nos juntaron dos pandemias. Ya teníamos la pandemia de la obesidad. Lo único que es silenciosa a largo plazo, también genera una alta incidencia y mortalidad, entonces en ese sentido no habíamos prestado la atención, pero acá se nos juntaron dos pandemias. La alimentación de los chilenos tampoco era muy buena, no éramos de muy buena calidad, ya veníamos liderando el ranking según la OCDE, un 74% de malnutrición por exceso, o sea, ya sobrepasamos a Estados Unidos, sobrepasamos a México, somos los primeros, los jaguares ya de mala obesidad, de forma general. Luego, la última encuesta, el 2015 aproximadamente, que hubo una encuesta grande de hábitos alimentarios, ya reportaba en esa época que solamente el 5% de la población cumplía con la guía alimentaria o con las recomendaciones de alimentación chilena. Entonces ya eso indicaba que ya más o menos el 87% tenía que hacer modificaciones de manera tonta para poder mejorar su calidad de vida y mejorar patrones de hábito alimentario. Así que lamentablemente se nos unió el tema del COVID con ya arrastrando una muy mala alimentación y estado nutricional general de la población. Esto también se explica por un cambio también de los patrones alimentarios y por la incorporación de la dieta del occidente, que se llama, en la cual trata del consumo de alimentos densamente energéticos, o sea que en poco volumen me va a aportar mucha cantidad de energía, mucha cantidad de calorías, aportada por azúcares refinados, por grasa saturada, alto consumo de sodio, y que a la vez reportan lo que vemos ahora en la realidad, pues, enfermedades como diabetes, mielitis tipo 2, hipertensión arterial, y todo lo que conlleva el tema de la malnutrición por exceso. Así que, de manera general, nosotros esperamos, y los cambios que nosotros reportamos de comportamiento no van a ser mayores cambios, sino más bien un empeoramiento de la situación nutricional del país con el tema de la pandemia.
Ahora, con respecto a esos mismos patrones de alimentación, ¿a qué se refieren cuando los mencionan que han cambiado finalmente a la dieta diaria de las familias?
Exacto. Es que esto no viene de ahora, esto es un cambio junto generacional, cambio epidemiológico. Si nos remontamos ya para el 1900, o sea, en ese tiempo la calidad de salud, calidad de vida, la principal problema de esa época eran enfermedades infecciosas. Teníamos mortalidad infantil, la esperanza de vida era hasta los 38 años, ahora el perfil epidemiológico cambió completamente, o sea, los adultos viven hasta los 80 años, las mujeres viven más que los hombres, entonces vivimos sobre los 80, ya pisando y bordeando los 90 años, pero el tema es que cómo llegamos a esa edad, la calidad de vida ya sobre los 60 años no es muy buena. Entonces, bien acá se ha relacionado el rol de la mujer en la integración de la vida laboral, porque antes ellas eran las que cocinaban, o sea, se les cargaba más el rol de la cocina, de la crianza, entonces había comida más casera, había un tipo de preparación más hogareña, pero ahora lo que he visto es que el padre, la madre, los que son parte de la crianza han tenido que los dos salir a trabajar, entonces no hay tiempo para cocinar, todo muy rápido ahora.
Sí, claro.
No hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para sentarnos a comer, a tener una alimentación consciente, tampoco había tiempo para tomar agua, entonces vamos sumando patrones, vamos sumando el tema de ir a los restaurantes, se venía el tema del delivery, de pedir, llegaban cualquiera en bicicleta, en moto, te van a dejar tu comida, entonces al final fue todo un cambio epidemiológico, a la vez hizo que entráramos como en esta sinergia, en este círculo virtuoso, que nos llevó a desarrollar este ambiente obesogénico que nos sentamos en la realidad.
Perfecto. Estamos conversando con Daniela Reyes y con Pedro Delgado, académicos del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de la Frontera, para hablar sobre la investigación, sobre el estudio Cambios en los hábitos alimentarios, los patrones de actividad física y el estado nutricional de la población durante el confinamiento por COVID-19. Vamos a seguir conversando enseguida. Esto es Efecto Ciencia en UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia, por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Estamos conversando sobre los cambios en los patrones de actividad física, los cambios en los patrones de alimentación que se han desarrollado, que se han dejado ver justamente en este tiempo de confinamiento por la pandemia por COVID-19, no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Estamos conversando con los académicos del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, con Daniela Reyes y con Pedro Delgado, para abordar justamente este interesante tema. Hemos estado conversando sobre cómo era la alimentación de chilenas y de chilenos y cómo también ha ido virando esto como consecuencia también de estar confinados, ya sea por cuarentenas obligatorias o las distintas fases en las cuales hemos estado acá en la ciudad de Temuco. Pedro, Daniela nos comentaba justamente como que era una pandemia tras otra pandemia, en el caso de la obesidad también. Nos comentaba también que habían algunos aspectos que eran considerados importantes, sobre todo en la dinámica de las familias, muy acelerada la vida, ¿no? Sin tiempo para cocinar. El confinamiento nos hace estar en casa, o sea, tiempo para justamente dedicarnos a la alimentación más saludable, eventualmente también hay, sin embargo, el estudio aparentemente demuestra lo contrario. ¿Cuáles serían estos otros factores que inciden para que efectivamente la alimentación hoy día en tiempos de pandemia no sea lo suficientemente saludable como esperaríamos?
Claro. Lo que pasa es que podríamos utilizar un término más genérico, por ejemplo, el estilo de vida como tal, como movimiento, conducta sedentaria, etcétera. Acá una segunda parte del estudio, que es lo que viene, que estamos analizando, tiene que ver con aspectos de ansiedad, ¿ya? La gente, producto del encierro, ha incrementado sus niveles de ansiedad, así lo están reportando ya las primeras investigaciones con este tema, y pasar mucho tiempo en casa sin el desarrollo de actividades que tradicionalmente estábamos acostumbrados, te va invitando a alimentarte, van cambiando algunos estilos, van comiendo rápido, van comiendo a deshora. Nosotros cuando tenemos la jornada laboral tradicional, tenemos que cumplir cierto horario, entonces esa libertad de horario hoy día es complejo. Más aún si entendemos que el desarrollo de los hábitos de vida son etapas tempranas, hoy en día estamos viendo las consecuencias de no haber formado personas con un estilo de vida saludable. Fíjate que el problema de la obesidad en la población adulta es lo mismo que repercute hoy día en el nivel educativo, en niveles escolares y preescolares incluso. O sea, como sociedad lo que estamos haciendo es replicando un modelo a través del sistema educacional y formando la misma figura de los adultos en los escolares. Y esos son temas importantes, el desarrollo de los hábitos, e insisto que hoy día nos reportan resultados pésimos de este tipo de investigaciones. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que seguir insistiendo que nuestro sistema educativo es el principal tesoro que tenemos, que hay que formar los hábitos ahí, que hay que incentivarlos. Daniela trabaja en un equipo, nosotros multidisciplinar, donde tenemos psicólogos y otro tipo de especialistas, psiquiatra también, hay una psiquiatra que trabaja con nosotros. Entonces tenemos que entender que el sistema educativo hay que atacar este problema, pero de forma multidisciplinar. Estamos dejando muy solo a nuestros profesores, siempre los cuidamos, hablamos de ellos, una carrera que merece todo nuestro respeto, sin embargo los estamos dejando solo en un problema social. Nosotros estamos replicando a través del modelo educativo un problema grande. Y hoy día eso es la evidencia. Fíjate que los que hacen actividad física o hacían actividad física previo a la pandemia se mantienen haciendo actividad física en mayor porcentaje. Y los que no hacían realmente declaran que ahora no hacen tampoco. O sea, si tuviéramos el desarrollo de estos hábitos y esa conciencia social de la importancia del estilo de vida saludable, créeme que serían otros los temas. Ahora, lo que viene a futuro, eso hay que seguir investigando.
Perfecto. Pedro, hace un momento también tú hacías alusión, mencionabas justamente los aspectos socioeconómicos. Es un aspecto también importante considerar justamente para escoger qué como y qué no como en el día a día. Hay que considerar también en esta situación que la situación socioeconómica de muchas familias se ha cambiado, se ha visto afectada también como consecuencia de la pandemia, de despidos, la realidad de la familia hoy día también no es la misma, probablemente que el año pasado. ¿Eso también influye finalmente en los patrones de alimentación que hoy día tenemos en nuestro país?
Sí, eso es muy importante. La verdad que todas las investigaciones asocian estos resultados también a aspectos socioeconómicos. Pero de igual forma nosotros con Daniela, después ella puede explicar un poco más, trabajamos en un tema que tiene que ver con educación nutricional, ¿ya? Me gustaría que Daniela pueda ahondar un poco más en esto, porque ya hemos hecho talleres, hemos ganado proyectos de vinculación con el medio y lo hemos desarrollado, y quizás Daniela pueda ahondar un poco más en esto, porque han sido estrategias que nos han dado muy buenos resultados y han sido muy lindas experiencias.
Educación nutricional, mira qué interesante, Daniela.
Mira, el tema socioeconómico es vital con el tema de patrón alimentario, en el sentido de que hay una asociación, y no solamente con el tema de esta investigación, sino que esto viene reportado de muchos reportes, valga la redundancia, anteriores, con muchas indicaciones. Lamentablemente, el hecho de la pandemia, de la pérdida de trabajo, del cambio socioeconómico, una parte hace que se limite también el acceso a los alimentos, porque esto también produjo un alza de los precios. Produjo eso, no lo podemos negar. Entonces, eso también hace que las familias tengan que hacer una mejor selección de los alimentos y tratar de optimizar los recursos con lo que tienen. Sin embargo, hay cosas, como dijo Pedro, son principalmente dentro de la cultura de la alimentación o de la mejora del hábito alimentario. Creo que en Chile falta mucho y estamos todavía muy lejos de crear realmente una generación que esté educada nutricionalmente y que tenga hábitos de actividad física, que ni siquiera le estamos diciendo que vaya a hacer deporte o que vaya a correr alrededor de la plaza o 400 metros. No, solamente el tema de moverse o disminuir comportamiento sedentario. Ayer estaba viendo un reporte del Elige Vivir Sano, esto era ya de enero, febrero, y decía que en ese tiempo el presupuesto de la familia, lo que más compraban eran carne de vacuno, seguido del pan y después las bebidas. Y en últimos lugares estaba el pescado y las legumbres. Entonces tú miras la gráfica y te das cuenta que aquí hay un concepto de una mala elección de la alimentación también. O sea, la carne de vacuno o más que el pescado. ¿Por qué la gente de acá no consume pescado? Independiente de su presentación, ya sea atún, jurel, enlatado, fresco, ya sabemos los factores cardioprotectores que produce el pescado. Esto es como dar un ejemplo concreto. O daba el ejemplo también de que mensualmente se distribuyen 15,000 pesos para las bebidas gaseosas. Entonces la pregunta es, ¿qué otras cosas, qué otro tipo de legumbres, frutas, verduras podemos destinar con esos 15,000 pesos en vez de andar comprando bebidas gaseosas? Entonces, una parte es el tema socioeconómico, que no lo podemos negar, pero dentro de lo posible también hay otro grupo poblacional que tiene el acceso, tiene la capacidad, pero tampoco compra o adquiere alimentos de buena calidad. Entonces esas cosas nosotros tenemos que aprender a diferenciarlas. También junto con esto, si bien en Chile hay políticas con el tema de la mejora de la alimentación, uno de ellos el tema de la ley de etiquetado nutricional, que costó mucho tiempo que saliera, y de hecho es un ejemplo a nivel mundial, se lo están copiando para llevarlo en otros países, pero eso no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo desde edades tempranas. Cuando empezó el tema de la obesidad, nos dimos cuenta que la población de riesgo eran los adultos mayores. Dijeron, no, pues, o sea, hay que hacer cosas antes en población joven. Y empezaron a hacer talleres, programas para población sobre 30, entre 30 y 50 años. Y ahora nos estamos dando cuenta, de forma muy tardía, que el foco está en edades tempranas. O sea, nosotros tenemos que intervenir en la escuela, tenemos que estar en los colegios, e incluso, diría más, tenemos que intervenir a las mujeres en edad fértil y a las mujeres que están embarazadas. Porque ya se sabe, ya está reportado de que las mujeres que tienen malos hábitos alimentarios te lo heredan a sus hijos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ya empezar a retroceder. Esto es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Hemos ido retrocediendo de a poco, pero nos tenemos que dar cuenta de que la adquisición de hábitos alimentarios tiene que ser de manera nuclear, ¿sí? Yo no puedo tratar, por ejemplo, a un niño que tiene obesidad solo si en su casa el ambiente es obesogénico, si no hay conciencia del daño o del perjuicio que me puede causar en la salud tener un niño menor de edad o ya 5 o 6 años que se están viendo ahora hipertenso. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto no es solamente que la obesidad se relaciona con que estoy comiendo más y gastando menos. Eso es muy simplista. ¿Sí? Eso ya quedó en el pasado. Nosotros tenemos que ver el entorno completo y junto a esto con las determinantes sociales también.
Así es. Daniela, al comienzo tú comentabas un 74% de la población adulta con sobrepeso. En el caso del estudio, ustedes también evaluaron el consumo de comida chatarra, de comida frita, de comida no saludable. ¿Cómo son las proyecciones también considerando que este tipo de alimentación está aumentando en este tiempo de confinamiento, en este tiempo también que se está haciendo cada vez más largo? Me imagino que las proyecciones también considerando el porcentaje de obesidad, de sobrepeso que ya tenemos, considerando el panorama, los cambios en los patrones alimentarios que ya se están viendo, el panorama al parecer parece que no es muy alentador con respecto a este tema, que además tiene que ver mucho con la salud de las personas.
Mira, las proyecciones no son muy, muy optimistas. Nosotros esperamos de que esto empeore. Ya se ha reportado desde los diferentes servicios de salud que la gente no se está controlando, no está retirando medicamentos. El otro día vi una noticia que había disminuido mucho la consulta por infarto o problemas cardíacos. Entonces, al final, si no cuidamos nuestro hábito alimentario en este momento, si no hacemos algo de forma aguda, nosotros lo que proyectamos para el 2021 es que ya después llegue mucha consulta o aumente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. O sea, que ya veníamos arrastrando desde antes. El tema del consumo de hábitos o de comida chatarra, o de comida chatarra se le dice a esta que es densamente energética, alta en azúcar, en sodio, en grasa saturada, también se asocia a frituras. El reporte que tenemos en el estudio es que la gente lo consume de 1 a 3 veces por semana. Esto es muchísimo. O sea, 1 a 3 veces a la semana es como casi día por medio estoy haciendo alguna comida si bien en las noticias reportaban de que había disminuido la compra de comida rápida, pero claro, es porque la gente lo está haciendo en la casa. A eso no me indica nada. Lo que decían en esa noticia, que lo que se proyectaba era que en 2021 la gente podría mejorar su estado nutricional, pero lo que nosotros proyectamos que no va a ser así. Esto va a empeorar y que lamentablemente va a aumentar mucho la consulta por mayor enfermedad o carga al sistema de salud por enfermedades crónicas no transmisibles.
Preocupante sin duda este panorama, Daniela. Estamos conversando sobre los cambios en los patrones de actividad física, los cambios en los patrones de alimentación como consecuencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en un estudio, en una investigación que están desarrollando los investigadores Daniela Reyes y Pedro Delgado del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación. Vamos a ir a una pausa, luego seguimos conversando acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
Ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
La Universidad de la Frontera, dedicada a liderar en el sur del país la investigación, desarrollo e innovación que la sociedad del conocimiento requiere en Chile, crea en 2009 el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, Biorren UFRO, el cual tiene como misión fortalecer, a través de una visión multidisciplinaria, la investigación y desarrollo de los recursos biológicos y bioprocesos asociados a la producción de alimentos, sustentabilidad ambiental y la salud humana, teniendo como prioridad la formación de capital humano avanzado, altamente calificado, a través de 3 programas de doctorado adscritos al núcleo. Cuenta con una plataforma de análisis con equipamiento científico de última generación, escenario que le permite apoyar la investigación desde el más alto nivel, incrementando así la calidad de sus publicaciones. La transferencia tecnológica y vinculación con el medio son para Biorren UFRO y sus investigadores una gran motivación y pretenden dedicar gran parte de sus esfuerzos a contribuir desde esta plataforma a la innovación de los rubros asociados a su investigación y desarrollo, como lo es la bioenergía y sustentabilidad, alimentos y agroindustria, farmacogénica y biomedicina. Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, Biorren UFRO. Construyendo investigación, desarrollo e innovación desde la Araucanía para el país.
Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación en Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Estamos de vuelta acá en Efecto Ciencia por la 89.3 por UFRO Radio. Estamos hablando sobre los cambios en los patrones de actividad física, los cambios en los patrones de alimentación como consecuencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Otro aspecto, Pedro, que relevó el estudio y que también ustedes tienen como resultados de la investigación es el incremento en el consumo de alcohol durante este tiempo de confinamiento. ¿A qué se debe? ¿Qué factores están incidiendo justamente para que el consumo de alcohol se haya incrementado en este periodo de pandemia?
Bueno, volvemos también a estos aspectos de salud mental que mencionábamos anteriormente. La ansiedad, por ejemplo, los que reportan aumentar el consumo de alcohol es por aspectos de ansiedad principalmente. Estar encerrado en las casas, ver todas estas problemáticas que están ocurriendo, a la gente la tiene mal. Nosotros tenemos que ser bien conscientes con esto. Los datos son muy malos, pero hay que entender esta problemática y ver de qué manera nosotros poder generar estrategias para revertir esto. Fíjate, leía estudios en Australia, otros países que reportan la misma situación, incremento del consumo de alcohol. España se suma a los mismos resultados, México ahora que está reportando resultados similares. Es extraño, pero lo preocupante es esto, que en el caso de acá de la población chilena, el consumo de alcohol se asocia muy fuertemente con que la gente no realice actividad física. O sea, estamos como en los dinguitos estos, cuando van el 2x1, estamos sumando ahí un 2x1 de aspectos negativos. O sea, por hacer uno no cumplimos el otro, entonces estamos revirtiendo, o sea, estamos potenciando un factor negativo completamente por ambos lados. Por lo tanto, ese aspecto hay que considerarlo, ¿ya?
Perfecto. El panorama no es muy alentador con respecto a las cifras de alimentación. 74% ya de personas con obesidad, de personas con sobrepeso. El panorama también en este periodo de confinamiento tampoco es muy alentador con respecto al consumo de alcohol. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es la estrategia justamente para no ir incrementando estos números, estas cifras, estas problemáticas también de salud pública? Porque finalmente, como decía Daniela, son problemas que finalmente van a afectar a la población con muchos aspectos que además no se están tratando. Hay una serie de razones por las cuales deberíamos ir retrocediendo en esta problemática, y es justamente lo que ustedes también proponen y han estado investigando, o sea, cambios en los patrones de actividad física. Lo habías mencionado, Pedro, el deporte, la actividad física. ¿Cómo podemos avanzar en este tema?
Mira, a grandes rasgos, nosotros hace 3 semanas atrás desde el ministerio hicieron una charla donde participaron más de 8.000 profesores de todo Chile, un número espectacular, un congreso. Por eso saludaron a algunos investigadores, eran 3 específicamente, 4 si no recuerdo. De esos 4 éramos 2 investigadores de acá de la universidad, donde nos agradecían que estábamos entregando información importante para el desarrollo de políticas en este sentido, ¿ya? Lo que antes, estas políticas participaban solo la gente de Santiago, hoy día tenemos la suerte de estar nosotros participantes. Esos videos, esas charlas, esos congresos son todos los jueves que realiza el ministerio, así que estamos participando fuertemente en eso con ley. Y de ahí viene el punto. Hoy día desde los gobiernos se está considerando que esto es una medida que tiene que ser tomada. Si tenemos una visión de país, esto hay que trabajarlo desde el contexto escolar, ¿ya? El incentivo de los hábitos de vida saludables, porque mientras antes es más, existe mayor posibilidad que esos hábitos queden arraigados. La evidencia, por ejemplo, muestra que un niño que tiene una condición física óptima en edades tempranas es un adulto sano, independiente que cuando sea adulto ya no haga actividad física. O sea, es un factor protector enorme que permitiría reducir gastos en salud significativos. Hay estudios en otros países que han demostrado eso. Por lo tanto, vamos a sacar plata de enfermedades para entregar salud en los colegios. Para eso tenemos que invertir en una política pública, tenemos que entender eso. El sistema educativo, incentivamos que los niños se muevan, pero no le tenemos los espacios óptimos para que puedan tener temas como la higiene personal, por ejemplo. Entonces incentivamos actividad física, pero el niño no puede moverse mucho porque no tiene dónde cumplir los aspectos que se consideran como los hábitos de higiene, ¿no? Entonces, con los resultados de esto, nosotros con Daniela pensábamos hacer algunas intervenciones ahora específicamente con mujeres, que son las que más han logrado este tema, hacer llamados, y estamos planificando eso, ¿ya? Nosotros siempre hacemos primero estudios de índole descriptiva, conocemos qué es lo que está ocurriendo y después planteamos una intervención. Vamos entregando resultados y tenemos un programa que trabaja todo el año, los 11 meses del año, trabaja en intervención con este tipo de población, con población con riesgo cardiometabólico específicamente.
Perfecto. Lo que mencionabas, Pedro, al comienzo de esta intervención es súper importante. Lo hemos conversado con otros investigadores en este mismo espacio. Justamente, cómo cambiar el paradigma de la medicina. Hoy día mucho del financiamiento está puesto en la enfermedad, en la patología, pero no en la prevención. Si fuera un poquitito distinto, a lo mejor los esfuerzos ir más a la prevención que al tratamiento de las enfermedades, probablemente los resultados sean mucho más positivos, sean distintos. Ojalá se pueda concretar este cambio de foco, este cambio de paradigma en el corto plazo. Daniela, con respecto a la actividad física, ¿cuál sería la dosis, considerando que deberíamos ir incrementando esta actividad a medida que pasa el tiempo, para considerarnos físicamente activos?
Mira, con el tema de la actividad física, las indicaciones que dan ahora vienen también desde la Organización Mundial de la Salud, y que hemos trabajado también junto con el profesor Nicolás Aguilar, parte del departamento, que él reporta para menores de edad. La recomendación es que cumplamos al menos 150 minutos de actividad moderada y vigorosa en la semana. Pero nosotros veníamos con el pensamiento de que 150 minutos es como todos los días moverse media hora. No, pues el mensaje es que nosotros tengamos movimiento, puede ser 5 minutos en la mañana, otros 10 o 15 en la media tarde y otros un poco más en la noche, pero la idea es como completar al menos 150 minutos de actividad en la semana. Pero yo creo que acá el otro tema que no podemos dejar aparte, y que con esto tenemos que reeducar a la población también, es que una cosa es ser activo físicamente y otra cosa es ser sedentario. Muchas veces se mezclan estos conceptos y son diferentes. El tema del sedentarismo es lo que estamos haciendo ahora. O sea, estamos sentados, expuestos a un comportamiento, o que podemos estar recostados, reclinados, pero la idea es que esto, nosotros tengamos como estas cosas activas, más o menos entre 45 a una hora aproximadamente, porque eso ya se asocia al aumento del peso corporal. Cada 45 minutos hagamos una pausa activa.
Perfecto.
que no pasemos de largo, digamos, entonces que podamos oxigenarnos, caminar, hacer estiramiento, algún tipo de esa indicación como general. Pero con lo demás, tratar de movernos de una actividad moderada, vigorosa. Moderada me refiero a que nos provoque un aumento leve de la frecuencia cardíaca, del gasto respiratorio también, o que me dificulte conversar o cantar una canción. Eso es como para que tengamos como la nivel de intensidad, claro, el parámetro. Pero con esto voy a aprovechar acá para entregar el mensaje, porque lo que se está reportando y las próximas investigaciones que se van a ver en la literatura es que las personas los que quieren hacer actividad física también está absorbiendo mucho el tema de las redes sociales. Entonces nos estamos dando cuenta de que las personas se están guiando por patrones, por esto, por falsos influencers, recomiendan diferentes tipos de actividad física, o me voy al área que me compete, que es el tema de desafío nutricional. Entonces la gente se está viendo con una carga de peso o con un nivel de actividad física y quiere seguir a estos influencers creando algún tipo de perjuicio para la salud, porque eso solamente lo hacen por un tema publicitario.
Con otro objetivo, aquí, claro.
Exacto, entonces el llamado a la población es que tenga conciencia crítica, que lea bien, que se guíe por un profesional de ambas áreas, porque aquí está en juego su salud. Entonces, o sea, una sentadilla se ve como una sentadilla normal, pero de verdad esto hay que hacerlo con técnica, hay que hacerlo con alguien que lo recomiende, o simplemente crear estos movimientos de manera segura.
Perfecto, Daniela. Pedro, para ir cerrando ya, ¿cómo podemos también entregar un mensaje justamente a la población como para ir activándose esto en este tema de la actividad física, sobre todo considerando lo que hemos conversado durante este programa, los números, las cifras preocupantes, no solamente con respecto al sobrepeso, sino que a los temas de salud? ¿Cómo avanzar? Se viene también un periodo también complicado. Hemos vuelto justamente a fase 1 acá en la comuna de Temuco y en la comuna de Padre Las Casas. Hemos regresado a lo que es el confinamiento. Así que probablemente tenemos que ir reactivando algunas panoramas, algunas rutinas que habíamos establecido a comienzo de año cuando estuvimos en este mismo contexto. ¿Algún mensaje? ¿Cómo podemos comenzar justamente con este tema de la actividad física en nuestras casas también?
Mensaje, como cambiar un patrón cultural es muy complejo, ¿eh? Sí. Si los hábitos son complejos, ya los patrones culturales, podríamos hablar de un tema ya que exacerba la situación. El tema sí es desarrollar esto, darse el tiempo, no cambiar un hábito y transformarse en una persona físicamente activa mañana, hay que empezar hoy día. Si bien no siempre se asocia con disminución del peso, sí se asocia con mejora en la calidad de vida, en la salud de las personalidades. El desarrollo de actividad física, por ejemplo, de forma sistemática, disminuye los niveles de presión arterial, mejora la sensibilidad a la insulina, nuestro músculo, la fibra muscular vuelve a funcionar, que es la encargada principal de la oxidación de glucosa. Cuando no funciona bien, por ejemplo, se producen todas estas enfermedades de insulino resistencia, de diabetes. Por lo tanto, que la persona, la que quiera empezar a hacer actividad física, que empiece hoy, ¿ya? Que no sea la fábula del mañana, ¿ya? Hoy no, mañana sí.
El lunes parto.
El lunes pasado. Esa la escucho siempre en mis contextos cercanos, laborales, etcétera. Eso de mi parte.
Daniela.
Lo que podemos hacer es entregarle la indicación a la población que organice su compra, no realice dos comidas hipercalóricas en el mismo día. Y sobre todo para los niños, control con el consumo de bebidas gaseosas y helados. Ahí tenemos el principal aporte de calorías vacías. No se justifica por nada en ningún momento el consumo de bebida gaseosa, azucarada.
Perfecto. Súper interesante el tema que hemos conversado hoy día. Daniela, Pedro, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Un interesante estudio también que están realizando en el departamento al alero de este proyecto de investigación que tiene que ver también con los patrones de actividad física, con los patrones de alimentación. En este periodo de confinamiento, en este periodo de pandemia, hemos regresado, lo decíamos hace un momento, hemos regresado a la fase 1, por lo tanto es fundamental también revisar todos estos conceptos de actividad física, de alimentación, para poder ir avanzando y no incrementar estas cifras que estábamos revisando también a lo largo del programa. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia.
Muchas gracias a usted.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.